Pues queremos acercarnos a un libro que es verdad que nos ha llamado mucho la atención, porque cuando normalmente escuchamos hablar de TDAH, de lo que, por cierto, oímos hablar cada vez más de un tiempo a esta parte, enseguida se nos va la cabeza sin querer a pensar en los niños, en los más pequeños, en quienes tienen dificultades normalmente en el aula, en el colegio, les cuesta mucho seguir el ritmo de una clase y eso les lleva, bueno, pues a aparecer ante los demás como un niño difícil, movido o incluso de mal comportamiento. Claro, es verdad que ponerle nombre y ponerle un diagnóstico a ese trastorno, pues es muy importante para estas personas, especialmente para poder encarrilarlo y llevar a cabo pues una vida lo más normalizada posible. Yo qué sé, lo que significa una vida normal, que eso ya no lo sabemos, con trastorno o sin trastorno exactamente qué es lo que es. Pero sí que podemos atisbar a intentar comprender qué es lo que supone cuando no se da ese diagnóstico temprano y cuando ese diagnóstico aparece en la adultez. Este libro habla un poquito de lo que es esto, de lo que supone y cómo manejarlo de la mejor manera posible. Se llama TDAH adulto, una vida sin frontal, y lo firma María Garau, que nos atiende unos minutitos esta mañana. Nos habla de situaciones que pueden ser comunes a estas personas, como perder el móvil varias veces al día, saltar a la mínima o desconectar cuando el cerebro te hace web y se va en la parte más importante de una reunión o de una conversación. Hola María, buenos días.
Buenos días.
Hola, es verdad que suele ser un trastorno que normalmente identificamos o solemos relacionar con la infancia, ¿verdad? Con los niños.
Efectivamente, aunque parece que la prioridad o la prevalencia es más en infancia, el trastorno pues nos acompaña a lo largo de la vida y nacemos con un TDAH y morimos con ese TDAH, o sea que en la adultez también se mantiene sintomatología. Sí que es verdad que va evolucionando y cambia, pero efectivamente en la etapa adulta también existe el TDAH.
¿Qué es lo que supone no haber sido diagnosticado durante muchísimos años, durante buena parte de la vida?
Claro, cuando el diagnóstico es tardío, acarrea ciertas consecuencias, ¿no? Cuando tú a lo largo de tu vida te vas exponiendo a situaciones que son confrontativas y que te confrontan con tus dificultades, lo que va a ocurrir es que el autoconcepto, ¿no? que tú te formas y las el sistema de creencias, ¿no? En el que tú te basas, pues suelen ser creencias bastante demoledoras, ¿no? De que no eres suficiente, no eres capaz, aunque te esfuerces, no lo vas a conseguir. Eso acaba afectando, pues de forma, se acaba como incrustando, ¿no? En ese sistema de creencias y en ese autoconcepto, y acaba determinando pues el cómo tú te relacionas con el mundo, con el trabajo, con tu pareja. O sea que por eso es tan interesante y tan importante hacer ese diagnóstico temprano, cuanto antes mejor, para entendernos mejor y tratarnos con más amor, no tan desde el juicio quizás.
Desde luego, es verdad que ahí aparece algo que muchas veces hemos escuchado en pacientes de enfermedades raras, ¿no? Que cuentan una historia parecida, diciendo que cuando son diagnosticados al fin, lo que sienten más que miedo es cierto alivio, ¿no? Tú hablas de encender una linterna en un cuarto oscuro.
Efectivamente, siempre lo que nos llega, ¿no? Desde en sesión, en consulta privada es esto, ¿no? Cuando descubren el diagnóstico, ostras, siento mucho alivio y sobre todo una explicación de todo lo que ha pasado hasta ahora en mi vida, ¿no? Luego, seguidamente, suele venir cierta incertidumbre, cierto miedo de, ostras, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Pero sí que hay una parte aliviada y sobre todo de, ostras, pues es que no es que sea tonto, no es que sea justo, no es que sea insuficiente, sino que tiene una explicación todo esto, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí que suena un poco balsámico el tener ese diagnóstico. Tú hablas de algo que al final se convierte en la clave, ¿no?, del día a día, y es convivir con el TDAH sin luchar contra él. Claro, suena lo perfecto, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto, María?
Pues efectivamente es tiempo de trabajo. Primero lo importante es entender bien cómo funcionas. Para entender cómo funcionamos, la recomendación es hacer una exploración neuropsicológica porque te permite identificar pues cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y porque te permite esa comprensión de ese funcionamiento, y la comprensión nos aporta mucha paz, ¿no? Entender qué es lo que ocurre nos aporta mucho paz y eso nos ayuda también a generar un diálogo diferente desde una perspectiva más amorosa, más autocompasiva, no tanto desde el juicio, ¿no? Y una vez tenemos el diagnóstico, pues evidentemente con esta nueva información, pues es el punto de partida, hay que hacer algo, ¿no? Que es la intervención. existen diferentes patas en las que podemos trabajar en TDAH. Una es la pata del fármaco, que quizás es lo que más se oye, pero no es la única y además siempre hay que combinarlo con otra cosa, ¿no? Por otro lado, tenemos una intervención más psicoterapéutica, en psicología, ¿no?, en psicoterapia, para trabajar ese autoconcepto que hemos visto que puede estar dañado y para reparar todo ese sistema de creencias. Y una intervención también más en neuropsicología que se llama, que es, ostras, si yo deslocalizo el móvil, como tú decías al inicio, ¿no?, o pues cómo puedo yo gestionar todas esas estrategias a nivel de planificación, gestión de atención, ¿no? Y luego, evidentemente, una intervención más en estilo de vida, porque el TDAH impacta de forma transversal en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, una intervención en alimentación se ha visto que también puede mejorar la sintomatología, en actividad física, en sueño, etcétera. O sea que se recomienda hacer un abordaje lo más integral posible dentro de nuestras posibilidades, evidentemente.
Ya, pues has dicho un montón de cosas, María, que es verdad que me choca un poco con esa idea que tenemos muchos, ¿no?, de los niños diagnosticados con TDAH, a quienes se les da pastillas y poquito más.
Claro, claro. El fármaco de forma aislada no es suficiente, nos ayuda porque evidentemente hay una parte química en el TDAH y el fármaco nos ayuda a estabilizar esta química, pero solo con la química no es suficiente, sino que hay que abordar todo ese patrón de conductas, todas esas estrategias aprendidas, estrategias de evitación, etcétera. Hay que hacer como un reset, ¿no?, como una reconfiguración de todo eso, y eso es desde el acompañamiento terapéutico, claro.
Bueno, pues interesante desde luego el contarlo y el conocerlo. Me ha gustado también que en el libro además abordas, bueno, algunas de las expresiones o de las incomprensiones, ¿no?, que pululan no tanto en cuanto a la persona, sino alrededor de la persona, ¿no? Gente que igual puede decir comentarios como es que no estás atento, o es que si te esforzaras de verdad pudieras estar, ¿no?, más atento a lo que digo. Es falta de interés, claro, al final hay mucha incomprensión alrededor de una persona con este trastorno.
Sí, abordamos en el libro una parte de falsos mitos, que es precisamente esto, ¿no? Y un poco para entender, pues, o sea, el problema que hay en el TDAH, por eso hay tanta cuestionabilidad, se cuestiona tanto, porque hay una parte muy conductual. El síntoma es cognitivo, por un lado, que es esa inatención y esas dificultades en la planificación, pero también es conductual, interfiere en el comportamiento, en ese comportamiento más impulsivo, hiperactivo, más errático, ¿no? Yeah. Y asociamos mucho el comportamiento a la voluntariedad. Yo actúo así porque yo quiero. Y realmente en TDAH hay una parte anatómica, química y conexional que nos impulsa a actuar de esa forma, ¿no? Entonces cuesta mucho entender que ese comportamiento es porque no lo puede controlar realmente. Hay una parte orgánica que no me lo permite, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la psicoeducación y la importancia de traer al mundo, ¿no?, que el mundo de a pie entienda exactamente la sintomatología.
Totalmente, y que la gente de alrededor lo llegue a entender. Puede haber personas que tienen TDAH, como das a entender, ¿no?, en el libro, y no lo sepan, ni siquiera tengan la sospecha de que les está pasando algo así.
100%.
¿Sí?
Claro, acabamos, claro, 100%, de hecho es bastante común. Nos llegan muchas veces cuando los niños consultan, porque el colegio les dice, entonces consultan, y a consecuencia de tu hijo, tú, de adulto, descubres, ostras, es que yo me veo súper identificado en esto, ¿no? Porque lo que acaba ocurriendo es que acabas normalizando conductas, situaciones, compensaciones que no son tan habituales como tú crees, ¿no? Y pensamientos, creencias que no son tan, bueno, que son como muy castigadoras hacia uno, ¿no? O sea que sí, se acaban normalizando ciertas cosas, y hasta que no te lo ponen delante y no te, de repente no aparece este nombre o esta descripción de síntomas, no te das cuenta, ¿no?, de que podría ser una entidad diagnóstica, claro.
Ya, pues si los de alrededor no comprenden y uno pues no sabe o no tiene las herramientas para saberlo, es verdad que parece complicado. Estoy pensando también en la parte contraria, ¿no? Igual no la conoces tanta, pero no sé, hay gente que diga, no, es que mi hijo tiene TDAH y luego no es tal, puede utilizarse como excusa.
Claro, 100%. O sea, el diagnóstico es una explicación, pero no una justificación. O sea, no, una vez tienes el diagnóstico, tú tienes que tener una responsabilidad sobre esto, ¿no?, y ver qué hacer sobre esto. Y luego, por otro lado, efectivamente, puede haber una sobrediagnosticación. O sea, piensa que todo lo que, o sea, lo primero que se afecta a nuestro cerebrito cuando hay algún daño en nuestro cerebro es la atención y la parte de la planificación, que es justo el síntoma del TDAH. Cada vez que hay unos altos niveles de estrés en nuestro organismo altera la atención. Cuando cambios hormonales en la mujer, menopausia, perimenopausia, embarazo, en el ciclo menstrual también interfiere en la atención. Cuando hay, ¿no?, pues más ansiedad o una distimia, cuando hay epilepsia, cuando hay un traumatismo, todo esto lo primero que se afecta es la atención, es como la función cognitiva más vulnerable. Entonces hay muchas cosas que explican esa disfunción atencional, no solo el TDAH. Entonces ahí es importante acudir a un profesional pues cualificado y que esté bien empapado de la sintomatología, no solo en infancia, sino también en adultez, para que haya un buen diagnóstico diferencial y no se sobrediagnostique, por supuesto.
Muy interesante. Perdona que te siga preguntando, pero es que hay un montón de capítulos que son muy, muy interesantes. El tema del mindfulness me ha llamado la atención, ¿no? Que es verdad que hace un tiempito se puso muy de moda, parecía la solución a todos nuestros problemas de los tiempos modernos. ¿Cómo hace alguien con un trastorno así para seguir, ¿no?, esta técnica que se supone que es concentrarnos mucho, ¿no?, y plenamente en lo que estamos haciendo?
Súper. Bueno, la mindfulness realmente es una terapia de tercera generación dentro de la psicoterapia, y es como el enseñar a meditar para aquellos que no meditamos, ¿no? Básicamente es una meditación occidental. Y nos ayuda, pues efectivamente, como tú muy bien dices, a estar a esa atención plena. Y se ha visto que cuanto más ratito de atención plena estás en tu día a día, mejora la cognitividad en tu lóbulo prefrontal, que es justo el área que se ve más afectada en TDAH. Entonces tiene un impacto bastante positivo en esto. Y el cómo se hace, pues se hace con entrenamiento. Que el entrenamiento no siempre es fácil, y luego también hay que ver cada persona. Hay personas pues que en este momento tu vida a lo mejor no es el momento para hacer mindfulness, ¿no? Y hay que ver otro tipo de estrategia. Pero bueno, sí que es una súper herramienta, una herramienta tan potente que siempre en sesión, ¿no?, en consulta lo empezamos a trabajar como una estrategia, pero el objetivo siempre va a ser que se acabe convirtiendo en una filosofía de vida, ¿no?, en que te acompañe en tu día a día. Pero bueno, siempre con práctica y con mucha psicoeducación y comprensión, pues se puede empezar.
Bueno, pues interesante, desde luego. También para terminar, me ha gustado mucho un mensaje general en contra de esta autoexigencia plena, ¿no?, que parece que no solamente afecta a estas personas, en realidad parece que nos está afectando a todos, ¿no?, en contra de, bueno, por lo menos en contraposición con la cantidad de libros, de autoayuda, de exigencia, de coaching laboral. Parece que hay que ser el mejor, darlo todo, cada vez darlo más, estar a tope, no perder ninguna oportunidad. Bueno, vamos a calmarnos, ¿no? No solo personas con TDAH, vamos a calmarnos un poquito todos, ¿no?
Exacto, sociedad, vamos a calmarnos.
Vamos a calmarnos, ¿no? Ese puede ser el titular, ¿no?
De verdad. Ser el quinto también está muy bien, o sea, qué tranquilidad. Totalmente de acuerdo.
Sí, yo estoy muy ahí también, ¿eh? Creo que nos estamos pasando un poquito y no lo veo nada saludable, la verdad, a largo plazo. Bueno, pues muy interesante este libro, TDAH adulto, una vida sin frontal, que firma María Garau Rolandi, que es muy, muy interesante, como estáis viendo. Pues muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.